Buen día, Javier, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo y con toda tu audiencia.
Queremos que nos ayudes un poco a entender el contexto que se está viviendo del punto de vista político en torno al expresidente Ignacio Lula da Silva. Bueno, este tribunal que por unanimidad ratifica una condena sobre el expresidente y eleva a 12 años de prisión. En uno de sus discursos, Ignacio Lula da Silva dice: el asunto es que yo quiero ser candidato a presidente y no quiere el poder de turno, por eso me aplican estas elevadas condenas que me impedirían ser el candidato, ingeniero.
Claro, Javier, justamente es el tema de fondo. O sea, Lula es la persona que ganaría las elecciones, es la persona que quitó el hambre a 40 millones de brasileños, es la persona que fue solidaria con el pueblo paraguayo y permitió que 240 millones de dólares más por año ingresen a nuestro país, que bien utilizado también puede quitarle del hambre a cientos de miles de familias paraguayas, ¿cierto? Bien utilizado, no mal utilizado, como está haciendo ahora con la ley de Fonacide y el gobierno de Cartes, pero sí es una persona que se ha comprometido con la gente más humilde del Brasil y de toda América Latina, incluso de nuestro país, y no ha cometido ningún delito, no han podido probar absolutamente nada. Le acusan de ser propietario de un departamento que no está a su nombre, que nunca durmió ahí una sola noche. Realmente una barbaridad, pero justamente eso, o sea, mientras que los que están en el gobierno, comenzando por el señor Temer, sí tienen delitos comprobados, pero está ahí ejerciendo el gobierno. En Brasil anteriormente, y en América Latina, eran las Fuerzas Armadas las que daban golpes de Estado, ahora son el Poder Judicial, el Poder Legislativo, son los medios concentrados, y en definitiva es una prostitución de la democracia, o inclusive una dictadura judicial, como algunos llaman, ¿no es cierto? Pero en el fondo es la incapacidad de esta oligarquía bandeirante brasileña que se enriqueció desde la esclavitud de los indígenas guaraníes, tupíes, ¿no es cierto?, de aquella época de la guerra de la Chipalianza. Es la misma oligarquía voraz, asesina, que ha destruido América Latina, que se niega a que haya un liderazgo mucho más solidario, más responsable, como el de Lula, y quiere seguir con esa vieja práctica de saqueo de toda la región que realmente está llevando a nuestro continente a sus peores niveles de vida para todos.
El ¿tiene todavía una última opción para rechazar esta condena impuesta? Y en forma paralela, los índices le dan siempre popularidad a Ignacio Lula. ¿Cómo se entiende un poco de que en realidad el oficialismo actual persigue a este sector político de Brasil, pero también goza de popularidad? ¿Cómo terminaría esto, ingeniero, desde su punto de vista?
Y va a terminar con el triunfo del pueblo. A Perón en la Argentina lo proscribieron también, ¿no es cierto? Ni se podía nombrar su nombre, pero finalmente, cuando pudo volver del exilio, triunfó ampliamente. A Lula ahora lo quieren proscribir, ¿no es cierto? De hecho, la justicia lo ha proscrito, en fin, están los recursos quizás de apelación, y creo que Lula, si se presenta en cualquier tribunal internacional imparcial, lo va a ganar lejos, ¿no es cierto? Pero el tema de fondo es eso, es la misma oligarquía miope, tanto en nuestro país, que impuso la dictadura del Stroessner, por ejemplo, y hoy tenemos un retoño que quiere y que habla bien de la dictadura, y la gente no parece que no capta eso, ¿no? Que es lo que se viene con el señor Abdo Benítez, cuyo padre se enriqueció y que él tiene una fortuna mala vida, porque es la de su padre, que fue en base al robo del pueblo. La gente no se cuestiona eso y lo ve hasta como una figura amigable y qué sé yo, pero en el fondo hay una reivindicación de las dictaduras, la dictadura stroessnista en nuestro país, la dictadura militar brasileña. El candidato a la derecha reivindica abiertamente a la dictadura militar brasileña, y bueno, es la oligarquía que en realidad no tiene argumentos, no tiene candidatos, pero busca derrotar al pueblo con manejando los recursos como lo ha hecho en el pasado, pero esos sectores minoritarios en definitiva van a ser derrotados, como ocurrió en el caso de la Argentina con Perón, como ahora está ocurriendo en el Brasil, y de hecho cuando los militares brasileños abandonaron la dictadura, bueno, el pueblo triunfó ampliamente y no pudieron hacer nada. Entonces, creo que es una cuestión de tiempo, ¿no?
Pero no hay que desconocer tampoco que sí habían encontrado indicios, como por ejemplo este condominio en Guarujá, que fue el inicio de toda una investigación y que habría recibido Ignacio Lula da Silva y su señora como, bueno, parte de unos acuerdos de esta famosa investigación abierta por este magistrado de Brasil, en el caso Lavallato, ingeniero. Si bien dan explicaciones jurídicas y demás, el poder político siempre se ve envuelto en escándalos de este tipo y es una cuestión de toda Latinoamérica también.
Claro, pero fíjate, y eso es importante, está muy bien tu pregunta, porque como dijiste, algún indicio, pero ¿cuál es el indicio? La propiedad no está a nombre de Lula, él no usó eso en ningún momento, no ha dormido ni una sola vez en ese apartamento, es una persona aparte austera, o sea, otra cuestión que también es fundamental, todas nuestras constituciones presumen la inocencia, acá se presume la culpabilidad, porque alguien dijo, porque se presume, entonces ya es como en el pasado, se presumía que uno era comunista, entonces uno iba a la cárcel o lo mataban o lo exiliaban, entonces se presumía, no había ninguna, aparte de ser comunista, no hay ningún delito, ya aclarémoslo de paso, ¿no? Pero quiero decir de que se vuelve a esa lógica de la presunción de la culpabilidad, ojo, de la gente que sacó a 40 millones de la pobreza en el caso de Lula en Brasil, o sea, que ha tenido el mejor gobierno del Brasil. El señor Fernando Henrique Cardoso tiene acusaciones muchísimo más graves, ni qué decir Temer, pero están ahí, están en libertad, ¿por qué? Pues son los perros guardianes de esa oligarquía asesina del Brasil, digámoslo claramente, es la misma gente que perpetró la guerra de las italianas, es la misma gente, los que gobiernan hoy Brasil, son los que se negaron a pagarle más al Brasil, los que buscaron impedir que el Paraguay reciba lo que corresponde al Congreso brasileño, y fue Lula y los parlamentarios Lula los que consiguieron la mayoría para que hoy nuestro país reciba 240 millones de dólares más, que si calculamos a unos $2 de la alimentación de que más o menos lo que se considera por persona, son 120 millones de almuerzos que se pueden solventar con lo que Lula aceptó en ese momento. O sea, cientos de miles de familias paraguayas que esta derecha que gobierna no quería aceptar de ninguna manera consiguió. Entonces a él lo condenan por eso, no porque se dice que él tenía un apartamento, alguien dijo. Bueno, legalmente y desde el punto de vista de garantía de derechos humanos, a nadie se le puede condenar porque alguien dijo que eventualmente tendría un departamento. Si él tiene un departamento en Guarujá, donde sea, tiene que haber pruebas, eso dice el derecho, salvo que esté en un estado dictatorial. Y realmente está en un estado dictatorial, no solamente en Brasil, sino en muchos países de América Latina, donde se impone la verdad de los grandes saqueadores, los grupos que están al servicio de las transnacionales, que están al servicio de las oligarquías, y donde el pueblo siempre es condenado.
¿Cómo está la fuerza de la izquierda, del progresismo, de los sectores socialistas en Latinoamérica, ingeniero? Los países vecinos del bloque, bueno, no están en el poder, o en los países no están en el poder, pero ¿cómo actualmente están a nivel regional, a nivel bloque?
Claro, yo te diría que están bien en el sentido de que toda esta ofensiva de la derecha, como el caso de Brasil, no le ha quitado, o sea, Lula no ha salido el corazón del pueblo brasileño, que es lo importante. En el caso mismo de nuestro país, y bueno, todo lo que hicieron, dijeron en contra de Fernando Lugo, hasta hoy él sigue siendo la figura política más popular de la República. Lo dicen todas las encuestas, yo estaba revisando dos o tres encuestas de las encuestadoras más famosas de nuestro país, más prestigiosas, y todas, o sea, sin distingo alguno, dan de que es la persona más respetada y respetable de nuestro país. Vale decir, la batalla de las ideas estamos ganando aquellos que estamos a favor de que la riqueza se distribuya mejor, de que el pobre deje de ser un ciudadano de segunda y sea un ciudadano de primera. Entonces, esa batalla, aun cuando ayer lo condenaron a Lula en forma injusta, la batalla ha sido ganada por el pueblo brasileño, y Lula va a estar en el corazón del pueblo brasileño a pesar de los ataques. Y así también, son procesos. Yo no digo, y creo que quizás lo de la Argentina, porque me contaste el proceso general de la región. La Argentina, bueno, eso es mucho más aceptable, en sentido de que a través de elecciones, bueno, allí ganó un gobierno que también es conservador. En su momento la gente va a analizar, quizás hubo también errores. Desde luego que yo creo que el ser humano y el progresismo no está ajeno a cometer errores, pero de ninguna manera se puede decir que en la Argentina haya un predominio absoluto del sector conservador. O sea, si bien ganó las elecciones, ganó por un margen relativamente estrecho. Hay una movilización de sectores sociales. O sea, yo te diría que en toda la región, en México, por decirte, un país está a punto de ganar la izquierda por primera vez en la historia de México, está a punto de ganar las elecciones. Ellos tienen una elección ahora en junio, creo que es. Y así podemos citar también otros países donde hay un avance importante del progresismo. Vale decir, creo que tenemos que, y nosotros por lo menos, alentar de que todo se desenvuelva en un escenario democrático de libertades públicas, y que esto que está ocurriendo en Brasil no ocurra en ningún otro país. O sea, es un nefasto precedente, ¿no es cierto?, un golpe judicial de la más baja calaña, como nos tiene acostumbrada la oligarquía bandeirante brasileña. Ya hemos sufrido la guerra de la Triple Alianza, la guerra contra la esclavitud de los indígenas guaraníes. O sea, le conocemos a esta oligarquía paulista bandeirante, que es de lo peor, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, yo creo que finalmente la verdad triunfa, ¿no es cierto? Así que el pueblo brasileño va a recuperar sus libertades y va a tenerle nuevamente, si no a Lula, a alguien, a un exponente del progresismo, mucho más temprano que tarde.
Ingeniero, que tenga buen día. Gracias.
Gracias a vos y a la orden.
Ahí estaba Ricardo Canese con respecto a lo que ocurre en Brasil.